a través de los correos electrónicos que recibimos en la cuenta tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. Los leemos todos, ¿eh? Y contestamos todos también. Hay críticas. Mira, hay uno que está profundamente indignado con las puntuaciones de nuestros narradores.
Normal.
Para Fulmondo, supongo. Hola, escribo este correo profundamente indignado. Me gustaría que se considerara la modificación de las puntuaciones del partido Madrid-Valencia, ya que considero que son lamentables por calificarlas de alguna manera.
Lama, ¿no?
Es indignante, digo yo. El dispar criterio del que dispone la gente que ponéis a valorar los partidos. Surrealista que Vinicius y Rodrigo, ante la gran actuación que han realizado, tengan un 8 de valoración. Pues queda reflejada esa crítica y se la pasamos directamente al WhatsApp a Manolo Lama.
Carvajal un 12 tendría.
Para que cambie. No, es broma, lo sabe Manolo, que está escuchando el programa, seguro, y ahora me mandará un mensaje. Hola, os escribo como oyente vuestro de toda la vida, os escucho fin de semana tras fin de semana desde mi niñez y hasta mis actuales 27 años, lo cual nos convierte en gente bastante vieja. Gracias por vuestro trabajo, siempre le dais, bla, 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 bla. Muchas gracias. Me gustaría pediros, como seguidor del Real Valladolid en particular y de la segunda en general, una mayor cercanía a la cobertura de los encuentros de la segunda división. Hoy no te puedes quejar. Obviamente no tendría sentido analizar los partidos, pero creo que muchos aficionados de los equipos de segunda que os escuchamos, os agradeceríamos profundamente que nos pudieseis ofrecer los 11 iniciales de manera rápida de los partidos a la hora de conectar con los estadios. Cuando se está trabajando, viajando y no se tiene acceso a más que a vuestro sonido, creo que nos podría ayudar a sentirnos más cerca de nuestros equipos. Pues esto ya lo tiene Paco González, ya veremos qué hace la semana que viene. Y luego, a mí me ha gustado mucho este, es un profesor de lengua y director de un instituto de secundaria público en Madrid, para darnos ideas de minisecciones. Pedro Martín, hola Pedro.
Buenas tardes.
Igual te gusta alguna de estas, igual hasta te cae si compramos. Una sería la clase. Un profesor de lengua explica errores lingüísticos que se cometen en vuestro programa. Por ejemplo, porque está mal dicho, encima suya. Anda que le luchó el pobre Pepe,
sí,
en paz descanse, por no decir encima suya, ni ya mismo, ni todas estas cosas.
¿Qué le gustaba eso?
Pero dice, sería un formato de mini clase con alumnos como Cañizares, Lama y sobre todo Poli Rincón, que aciertan sus comentarios, pero maltrata el idioma cervantino. La otra sección sería el intruso, que consistiría en decir un once inicial, histórico, con un intruso, con un jugador que no forme parte de ese once, con diferentes niveles de dificultad. Eso estaría guay, ¿eh? Estaría guay.
Sí, sí.
Y tiene 48, cuatro más que yo y alguno menos que Pedro. Gracias por el programa, me acompañáis a diario. No, gracias a ti por las ideas que serán valoradas en el próximo comité de competición. Y consultorio de Pedro Martín.
Venga.
Me gustaría saber si los árbitros hablan con el VAR fuera de las jugadas propias de la revisión del VAR.
Pues se supone que no, ¿no? Se supone que no. Él habla de, por ejemplo, de una corregir una segunda amarilla. Ya vimos, por ejemplo, en el Betis Mallorca, que evidentemente Ortiz Arias se equivocó en la segunda amarilla a Mascarell y no le corrigieron. Así es que, en ese caso, se cumplió lo que tienen que hacer, aunque a lo mejor, bueno, pues deberían hacer otra cosa para solucionar errores, pero no, no. Lo normal es que cumplan con su cometido, con su obligación y con sus reglas, y si se equivoca el árbitro, pues se ha equivocado.
Yo voy a añadir una cosa, si me permites, Pedro. No un árbitro, porque sabe todo el mundo quién es mi amigo, un delegado, bueno, varios delegados, para ser exactos, uno de primera y otro de segunda división, me dicen que lo del pinganillo del árbitro es insoportable. Porque es que al árbitro del campo le hablan los dos asistentes,
claro,
el cuarto,
claro,
y ya no me sabe decir si le hablan también del VAR, más allá de las jugadas puntuales. Me dice que tiene que ser, dice, vamos, yo si fuera árbitro me quitaba el pinganillo como cuando a un artista le devuelven sonido o lo que sea. Con el...
sí, sí,
me dice que es insoportable.
Tiene que estar en muchas cosas el árbitro actualmente. Encima, tiene que estar mirando los jugadores y lo que están haciendo en el campo. O sea, es que para volverse loco.
Hola, Pedro. Te envío un par de cuestiones. ¿Cuáles son las selecciones que tienen más jugadores centenarios? Vamos parte por parte.
Sí, bueno, de las importantes, porque a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor la selección de Malasia, ponerte un caso, tiene un montón de jugadores centenarios. No lo creo. Pero bueno, de las importantes, de las selecciones que han sido campeonas del mundo, Alemania tiene 14, incluido un jugador que suma más de 100 con la Alemania Democrática y luego con la Alemania Unificada, que era Kirsten. Y luego España está con 13.
O sea, van todos al mismo saco, ¿no? La DDR, la RFA y todo, ¿no?
No, pero en este caso además que es un jugador que jugó sus partidos, sus primeros partidos con la DDR y luego se unieron y siguió jugando con la Alemania Federal y pasó de 100 partidos.
Checkpoint Charlie. Por otro lado, me gustaría saber la evolución de los goles en la primera y segunda parte en porcentaje en la Liga Española. Me gustaría saberlo más o menos por décadas, sin importar resultados,
sí,
ni si son en casa o fuera.
Sí, da igual más o menos, porque yo desde que hago estadísticas, es decir, hace 30 años, más o menos la proporción es casi matemática, 45% en la primera parte, 55% en la segunda.
Quería saber la primera vez en toda la historia de Primera División que fueron expulsados los dos entrenadores en el mismo partido de Liga y la temporada en la que sucedió. Gracias.
Pues es una cosa que no le puedo confirmar porque en los partidos antiguos las actas no las tengo y luego en las crónicas de los partidos a los entrenadores no se les hacía mención en casi ninguna crónica. Con lo cual, te podría decir un partido de este siglo, pero te da a dar igual, porque seguramente con lo mejor en los años 40 ya hubo un árbitro que expulsó a los dos entrenadores.
Incluso cuando no había tarjetas tú para afuera.
Claro, exactamente. Entonces, pues mejor no decir nada antes que decir una cosa que es falsa.
Buenos días, tardes, noches, tiempo de juego. Os escribo desde Toulouse, desde Francia, que estoy aquí por trabajo. Conozco un montón de gente que vive en Toulouse y que trabaja en Toulouse. A ver si me podéis aclarar una duda arbitral. Es una duda referente a tarjetas y sanciones. Si un jugador recibe una sanción de un partido de suspensión después de 5 amarillas, ¿cómo sería la sanción en el caso siguiente?
Pues se supone que es en el siguiente ciclo, se refiere al ciclo siguiente de tarjetas, que es igual. Otras 5 tarjetas amarillas y cuando ve otras 5 cumple otro partido de sanción.
Un jugador con 3 amarillas acumuladas, en el partido siguiente le sacan 2 amarillas y por tanto una roja. ¿Serían 2 partidos de sanción?
No, son las 2 amarillas de la expulsión van por su lado y las amarillas del ciclo van por otro. Es decir, ese jugador tendría un partido de suspensión por la amarilla, por la expulsión, perdón, y luego volvería a jugar con las 3 amarillas que tenía anteriormente.
Bueno, nos quedan las últimas. Gracias, Miguel Ángel, que estas eran cuestiones tuyas. Buenas, me gustaría saber cuál fue la última convocatoria de España en la que no hubo cambios a última hora en las convocatorias iniciales. Desde que tengo uso de razón, casi siempre se modifican las listas de la selección.
Pues la verdad es que no lo sé, no he mirado. Quiero decir, yo cuando hago los partidos, meto los jugadores que están convocados para ese partido y no meto los que iban a ir y luego no van. Así es que no esperamos, imagino que no hace mucho, a lo mejor una lista se hizo completa y no hubo ninguna baja.
Más ahora que antes, porque ahora parece que se lesionan más que antes, ¿no?, los jugadores.
Sí, no, y aparte como son las listas mucho más amplias que antes convocaban a 18 jugadores y ya está. Ahora como convocan a 25, pues muy posible que con 25 se lesione algo.
Siempre he tenido una duda en torno al fútbol en la que quizás Don Pedro, jolín, te llama Don Pedro, me puede ayudar. ¿Es legal, incluso constitucional, que una federación sancione a un futbolista o a un entrenador por verter opiniones, por ejemplo, sobre un árbitro? ¿Es frecuente escuchar a estos profesionales decir, no hablo porque me sancionan? ¿En base a qué criterio el mundo del fútbol puede atentar contra un derecho constitucional como la libertad de expresión?
Sí, bueno, digamos que si atendemos a los derechos constitucionales,
igual razón,
igual sancionar a un jugador con un partido y no permitirle hacer su trabajo tampoco sería constitucional. Pero digamos que el fútbol y el deporte se rige por la justicia deportiva, que no es exactamente igual que la justicia ordinaria. Y entonces dentro de esa justicia deportiva se les prohíbe a los jugadores decir cosas ofensivas contra los árbitros, salvo que si lo hacen van a ser sancionados. Entonces, bueno, pues la justicia deportiva va por un sitio y la justicia ordinaria va por otro y a mí me parece muy bien.
La penúltima me quiere sonar, pero la respondemos, por supuesto. Como aficionado del Madrid me gustaría saber cuándo fue la última vez que jugó un partido oficial el Madrid en el que los 11 iniciales fueran nacionales.
Pues en el caso del Madrid es muy fácil de recordar porque fue el último partido, última jornada de la temporada 95-96 en Zaragoza. Zaragoza era el Madrid con Arsenio como entrenador. El Madrid jugó con 11 nacionales. Al año siguiente entró en vigor la ley Bosman y ya es imposible.
Y la última, cuestión rápida. ¿Los goles marcados en un partido que luego se ha anulado o en una eliminatoria o por lo que sea, caso Cheryshev-Cádiz, cuentas los goles en el tema estadísticas o no?
Cuento los goles, lo mismo que cuento las tarjetas, cuenta las tarjetas la federación también para sus sanciones, salvo que el partido tenga una alineación indebida intencionada. Es decir, imagínate que un equipo saca 11 juveniles porque le da la gana y quiere montar pollo, y entonces en ese caso no. Pero si es el caso, por ejemplo, de Cheryshev o el que sucedió hace poco con el Granada en la Copa, cuento los goles en las estadísticas.
Hombre, tú metes 11 juveniles en una alineación y revientas la máquina, no te dejan ni jugar. Sale todo
no, pero, no, pero te van a dejar jugar, pero luego te sancionan y ya. Sí.
Bueno, está, ¿no? No nos hemos dejado nada.
No hemos dejado nada, ya están todas respondidas.
¿Vienes luego o haces descanso total?
No, luego me meto aquí otra vez y estoy contigo.
Vale, ¿qué hace un fin de semana sin fútbol de primera, Pedro Martín?
Pues ayer estuve todo el día sin tocar el ordenador, que es una cosa muy, muy rara.
Enhorabuena.
Gracias, y hoy estoy con el ordenador haciendo cositas.
¡Qué mérito!
Ayer, fíjate,
luego, Pedro.
Ayer me fui a Roa a tomarme un lechazo.
Muy bien.
Toma ya.
Y luego por la noche estuve en el concierto de Marea.
¡Oh, te vi!
Viendo tocar al primo de mi mujer.
¿Diste golpes de melena?
¿Quién es el primo de tu mujer?
El Piñas.
Por preguntar.
Anda, de Marea.
Claro.
Anda, no sabía.
Sí, sí.
El de la guitarra, ¿no?
¿Eh? ¿Estuviste, ¿estuviste en zona VIP o estuviste ahí apretujado? Pues,
no, no, yo creo que estaba en zona VIP. Sí, sí, estaba ahí tranquilamente sentado. Sí, sí. No, de vez en cuando me levantaba triqui triqui.
No, tienes claro. Triqui triqui. Cerveza gratis, triqui. Era VIP.
Luego te veo, loco.
Venga, chao.
Chao, chao. Descanso de segunda en la cerámica, Juan.